17. Adoctrinamiento. Terminaban los trabajos de una de las reuniones comunes de estudios evangélicos, cuando una entidad muy simpática se acercó a nosotros, saludando a mi instructor, que respondió con espontánea alegría. Se trataba de una madre afectuosa que expuso, sin rodeos, las dolorosas preocupaciones que asaltaban su espíritu, solicitando, después de sus primeras palabras, la valiosa colaboración de Alejandro. Oh, amigo mío. Hasta hoy permanezco luchando con mi infortunado Mariño. A pesar de mis constantes esfuerzos, el pobrecito continúa prisionero de los poderes sombríos. Mientras tanto, con esperanza en su posible renovación, vengo a pedirle su cooperación en el servicio de auxilio a su alma infeliz. Un nuevo adoctrinamiento. Interrogó el mentor, solicitó. Sí, dijo la madre angustiada, enjugando sus lágrimas. Ya recurrí a diversos amigos que colaboran en el departamento de trabajos espirituales, donde conozco su actuación como orientador, y todos se ofrecieron a prestarme su ayuda fraterna. ¿Nota en Mariño señales evidentes de transformación interior?, preguntó Alejandro. Ella respondió con un gesto afirmativo, moviendo su cabeza, y prosiguió: hace más de 10 años que procuro disuadirlo del mal camino, influenciándolo de manera indirecta. Por más de una vez, pude conducirlo a situaciones de esclarecimiento e iluminación, pero sin resultado, como es de su conocimiento. Pero ahora, observo su disposición algo modificada. No siente el mismo entusiasmo al recibir las sugestiones malignas de los infelices compañeros de rebeldía y de desesperación. Siente inexpresable tedio en su posición de desequilibrio, y en diversas ocasiones, he tenido la satisfacción de poder conducirlo a la oración solitaria, aunque sin conseguir sustraerlo a fondo de su rebeldía. La venerable entidad hizo una ligera pausa en la conversación, continuando en tono de súplica: ¿quién sabe si habrá llegado para él el divino instante de adquirir la iluminación interior? He sufrido mucho por ese pobre hijo, desviado del camino recto, y es posible que el Señor me conceda actualmente la gracia de llevarlo por la senda del bien con esa finalidad. Estoy instando a mis afectos más puros. Enseguida, mirando al mentor, con extraño brillo en los ojos, imploró: oh, Alejandro, cuento con su apoyo decisivo. Necesito trabajar por Mariño, de cuya desventura, hasta cierto punto, me considero culpable, y le confieso, amigo mío, me siento cansada y con profundo agotamiento espiritual. La comprendo, exclamó el interlocutor, conmovido. La lucha incesante para arrebatar a un corazón amado que se encuentra prisionero de las tinieblas, es como para agotar a cualquiera de nosotros. Pero, tenga calma. Si Mariño comienza a sentir tedio ante los compañeros en criminal desvío, entonces será fácil poder ayudarlo, colocando su espíritu en el camino de la verdadera elevación. De no ser así, no me lanzaría a este cometido. Confíe en nuestra tarea, y hagamos por él cuanto esté al alcance de nuestras posibilidades. ¿Está todo listo en el campo de preparación?, sí, aclaró la respetable matrona desencarnada. Algunos amigos me auxiliarán para traerlo, mientras otros se encargarán de ayudar a Octavia, encaminando convenientemente el asunto en el grupo. Pues bien, continuó diciendo atentamente Alejandro, en la noche indicada, estaré presente para cooperar en su favor en todo lo que me sea posible. Después de enternecedoras muestras de gratitud, nos quedamos nuevamente a solas. ¿Por qué el adoctrinamiento ha de hacerse en el ambiente de los encarnados?, indagué. Semejante medida es una imposición en el trabajo de ese tenor. No, explicó el instructor, no es un recurso imprescindible. Tenemos varios grupos de servidores de nuestro plano dedicados exclusivamente a ese género de auxilio. En nuestra colonia, las actividades están repletas de institutos consagrados a la caridad fraternal en el sector de iluminación a los desviados. Los puestos de socorro y las organizaciones de emergencia, en los diversos departamentos de nuestras esferas de acción, cuentan con avanzados núcleos de servicio del mismo orden. Pero, En determinados casos, la cooperación del magnetismo humano puede influir más intensamente en beneficio de los necesitados que se encuentren en la superficie de la Tierra, cautivos en las zonas de sensaciones. Aún así, la colaboración de los amigos terrestres, aunque es apreciable, no constituye un factor absoluto e imprescindible. Pero, cuando es posible y útil, nos valemos de la ayuda de los médiums y de los adoctrinadores humanos, no solo para facilitar la solución deseada, sino también para proporcionar enseñanzas vivas a los compañeros encarnados, despertando en sus corazones la espiritualidad. El mentor, sonriendo, prosiguió: ayudando a las entidades desequilibradas, se ayudarán a sí mismos. Adoctrinando, acabarán igualmente adoctrinados. Satisfecho con las aclaraciones recibidas, pasé a considerar el caso personal de la tierna entidad que nos visitara. ¿Por qué permanecería un espíritu iluminado en servicios consecutivos a favor de alguien que se complacía en continuar en las sombras? ¿Sería justo encadenar corazones maternos a hijos impenitentes? El orientador vino al encuentro de mis interrogaciones, explicando: la dedicada amiga que nos visitó es una pobre madre, que continúa luchando después de la muerte física. ¿A quién se refiere, en su intercesión?, pregunté. A un hijo que fue sacerdote en la tierra. ¿Sacerdote?, pregunté profundamente sorprendido. Sí, aclaró Alejandro. Los desvíos de las almas que recibieron tareas de naturaleza religiosa son siempre más graves. Existen presbíteros que, contrariamente a todas las esperanzas de nuestro plano, se entregan por completo al sentido literal de las enseñanzas de la fe. Reciben los títulos sacerdotales, como los médicos que no sienten amor al trabajo de curar, o como los abogados, sin ninguna especie de devoción al derecho. Aprecian los intereses inmediatos, persiguen los honores mundanos, y, terminada su existencia transitoria, se encuentran con el doloroso fracaso de la conciencia. Habituados al incienso de los altares y a la sumisión de las almas encarnadas, no reconocen, la mayoría de las veces, sus propios errores, y prefieren encastillarse en lamentable rebeldía que los convierte en genios de las sombras. En este particular, acentuó el instructor, modificando la inflexión de su voz, debemos reconocer que semejante condición en este lado de la vida es la de todos los hombres y mujeres de inteligencia notable, con excelente cultura terrestre, pero desviados del verdadero camino de elevación moral. Comúnmente, las personas más sensibles y cultas crean el mundo que les es peculiar y esperan sustraerse a la ley de testimonio propio en el campo de las virtudes edificantes. Acostumbradas a la fácil adquisición de ventajas convencionales en la tierra, pretenden resolver, después de la pérdida del cuerpo físico, por el mismo proceso, los problemas espirituales, y encontrando solamente la ley que manda conceder a cada uno según sus obras, no es raro que agraven su situación, internándose en el oscuro paraíso de la desesperación, en el que se reúnen innumerables compañías de la misma especie. Entre las criaturas de ese orden, sobresale el porcentaje elevado de los ministros de varias religiones. Refiriéndonos apenas a los de las escuelas cristianas, verificamos que la mayoría no sigue el ejemplo del propio Maestro Divino. Cierran los ojos y oídos a los sacrificios apostólicos. Simón Pedro, Juan Evangelista, Pablo de Tarso, representan para ellos figuras demasiado distantes. Se apegan a las decisiones meramente convencionales de los concilios, estudian apenas los libros eclesiásticos, y quieren resolver todas las trascendentes cuestiones del alma, a través de programas absurdos, de dominación por el culto exterior. Yerguen basílicas suntuosas, olvidando el templo vivo de su propio espíritu. Homenajean al Señor, tal como los orgullosos romanos reverenciaban la estatua de Júpiter, intentando sobornar al poder celeste por la grandeza material de las ofrendas. Pero, ¡ay!, olvidan el corazón humano, menosprecian el espíritu de humanidad, ignoran las aflicciones del pueblo al que fueron mandados a servir. Y ciegos a los propios desvaríos, aguardan un cielo fantástico que entronice su vanidad criminal y su ociosidad cruel. Alejandro, en este punto de las explicaciones, como si fuera llamado a pensamientos más profundos, guardó silencio por algunos segundos, continuando enseguida: para estos, André, la muerte del cuerpo es un acontecimiento terrible. Algunos enfrentan valerosamente la necesaria y provechosa desilusión. Pero, la mayoría, huyendo del doloroso proceso de readaptación a la realidad, se precipitan en los campos inferiores de la inconformidad presuntuosa, organizando peligrosas agrupaciones de almas rebeldes, con las cuales tenemos que luchar a nuestra vez. Casi todas las escuelas religiosas hablan del infierno de penas angustiosas y horribles, donde los condenados experimentan torturas eternas. Pero, son raras las que enseñan la verdad sobre la caída de la conciencia dentro de nosotros mismos, aclarando que el plano infernal y la expresión diabólica encuentran su inicio en la esfera interior de nuestras propias almas. El orientador amigo hizo un nuevo intervalo y, después de pensar en silencio durante algunos minutos, consideró: usted comprende, los que caen por ignorancia aceptan con alegría la rectificación, siempre que se mantengan en el patrón de buena voluntad sincera. Pero, los que se precipitan en el desequilibrio, atendiendo a la sugestión del orgullo, experimentan grandes dificultades para poder asimilar la corrección en sí mismos. Necesitan edificar mayor patrimonio de humildad, antes de llevar a efecto la restauración imprescindible. Observando que el mentor hizo una nueva pausa, pregunté: pero si el error voluntario pertenece al sacerdote, en el caso que examinamos, ¿cómo explicar el sacrificio materno? Alejandro no titubeó. En nuestro plano, hay renuncias sublimes, exclamó, sensibilizado, dentro de las cuales existen compañeros que se sacrifican por los otros, a través de muchísimos años. Pero, en el proceso que estudiamos, nuestra amiga tiene su porcentaje de culpabilidad. En su condición de madre, quiso forzar las tendencias del hijo cuando era joven. En realidad, él había encarnado para realizar una tarea elevada en el campo de la filosofía espiritualista. No obstante, en modo alguno se encontraba preparado para el puesto de conductor de almas. Su progenitora lo obligó a aceptar el ingreso en el seminario, violentando su ideal, y en forma indirecta, colaboró para que el orgullo se hiciera excesivamente acentuado. Interpretando sus tendencias para la filosofía edificante, como si se tratara de vocación sacerdotal, le impuso el hábito de los jesuitas, que él mancilló con su excesiva vanidad. Claro que nuestra hermana se hallaba en posesión de las más santas intenciones. Pero, se siente en el deber de participar en los sufrimientos del hijo, sufrimientos que, por otra parte, todavía él no llegó a experimentar en toda su extensión, por causa de la coraza de insensibilidad con que la rebeldía vistió su alma desviada. Habiendo hecho Alejandro una pausa más larga, interrogué: pero si el hijo fue llevado a una situación difícil para la cual no se encontraba preparado, ¿será tan grande su culpa? El instructor sonrió, en vista de mis reiterados interrogantes, y aclaró: la progenitora erró por su imprevisión, pero él falló por sus abusos criminales durante su oportunidad de servicio sagrado. Alguien puede abrirnos la puerta de un castillo, por exceso de cariño, pero, porque hayamos obtenido semejante facilidad, ello no significa exención de culpa en caso de que menospreciemos la oportunidad, destruyendo los tesoros puestos bajo nuestros ojos. Por eso mismo, la cariñosa madre está llevando a cabo la rectificación amorosa de un error, mientras que el infeliz hijo expiará sus graves faltas. Esa explicación cerró la conversación referente al asunto. En la noche previamente señalada, acompañé al pequeño grupo que buscó a Mariño para proporcionarle auxilio espiritual. Nuestra reducida expedición solamente estaba constituida de 4 entidades: Alejandro, la progenitora desencarnada, un compañero de trabajo y yo. Con gran sorpresa, vine a saber que ese compañero nuestro, de nombre Enesesio, actuaría como intérprete, junto al infeliz sacerdote. Necesio había sido igualmente un presbítero militante, y se mantenía en un patrón vibratorio accesible a la percepción de los amigos de orden inferior. Mariño no nos vería, según nos informó Alejandro, pero alcanzaría a ver al excolega, entraría en contacto con él, y recibiría nuestras sugestiones por intermedio del nuevo colaborador. Admirando la sabiduría que preside semejantes trabajos de cooperación fraternal, seguí atentamente al grupo, que se dirigió a una iglesia de construcción antigua. Si estuviese aún en la carne, tal vez el cuadro bajo mi vista me despertase terribles sensaciones de pavor. Pero, ahora, la condición de desencarnado me imponía disciplina emotiva. El templo estaba repleto de figuras patibularias. Innumerables entidades de los planos inferiores se congregaban allí, cultivando, más allá de la muerte, las mismas ideas del menor esfuerzo en el campo de la edificación religiosa. Algunos sacerdotes, envueltos en vestiduras negras, permanecían también al pie de los altares, mientras uno de ellos, que parecía ejercer funciones de jefe, comentaba, desde un púlpito, el poder de la iglesia exclusivista a la que pertenecían, exponiendo con extrema sutileza nuevas teorías sobre el cielo y las bienaventuranzas. Asombrado, oí la palabra amiga de Alejandro, que me explicaba, gentilmente no se extrañe. Los desesperados y perezosos también se reúnen, después de la transición de la muerte física, según las tendencias que les son peculiares. Tal y como acontece en las congregaciones de entidades rebeldes, en la esfera de la superficie planetaria, los más inteligentes y sagaces asumen la dirección. Muchos males son practicados, inconscientemente, por estos infelices, oh, exclamé con asombro, ¿cómo pueden entronizar la ignorancia a ese punto? ¿Quién podría creer en el cuadro que observamos? Si son entidades informadas en cuanto a la verdad, ¿por qué motivo aún se entregan a la práctica del mal? Trátase de acción maléfica inconsciente, esclareció el bondadoso Alejandro. Pero respondí, aturdido, ¿por qué contrasentido las almas conscientes de la distancia que las separa de la carne no se rinden a la ley del bien? El instructor sonrió y dijo, pero, es que en la propia humanidad encarnada usted encontrará idénticos fenómenos. Transcurridos más de 1000 años de las enseñanzas del Cristo, con la visión amplia de los sacrificios del Maestro y de sus continuadores, conscientes de la lección del pesebre y de la cruz, investidos con la posesión de los tesoros evangélicos, los hombres se abalanzaron a las llamadas guerras santas, exterminándose unos a otros. En nombre de Jesús, instituyeron tribunales de la Inquisición llenos de suplicios, donde personas de todas las condiciones sociales fueron atormentadas por millares en nombre de la caridad de nuestro Señor. Como usted verifica, la ignorancia es antigua, y la simple mudanza de indumentaria que la muerte física impone, no modifica lo íntimo de las almas. No tenemos cielos automáticos, tenemos realidades. Sin disfrazar mi asombro, volví a indagar, pero, ¿cómo viven esas desventuradas entidades? Obedecen a sus propias organizaciones. ¿Acaso poseen sistemas especiales? La mayoría aquí, aclaró el instructor, está constituida por entidades desencarnadas, en situación de parasitismo. Naturalmente pesan en la economía psíquica de las personas con las cuales se juntan, y en la atmósfera de los hogares que las acogen. Pero, no crea en la inexistencia de organizaciones en las zonas inferiores. Ellas existen, y en gran número, a pesar de los ascendientes de orgullo y rebeldía que les inspiran las fundaciones. En semejantes agrupaciones, dominan los genios de la perversidad deliberada. Aquí, bajo nuestra mirada, solamente tenemos a una asamblea de almas sufridoras y desorientadas. Usted no conoce todavía los antros del mal, en su verdadero alcance. Y, con un gesto expresivo, acentuó: no vivimos en paz por esos focos de maldad. Nos compete luchar contra ellos, hasta la victoria completa del bien. Una vez más, sentí la extensión y la magnitud de los servicios que aguardan a los servidores leales de Jesús, después de la muerte del cuerpo físico. Escuchaba con interés el ingenioso sermón del dirigente desencarnado, cuando el nuevo cooperador que nos acompañaba, interesado en no inmiscuirse en la multitud, por causa de su condición de visibilidad a los circunstantes, nos hizo una ligera señal a alguna distancia, señal, esa a la que Alejandro atendió inmediatamente, seguido por la afligida progenitora, ¿y por mí? El compañero había localizado a Mariño, y nos llamaba al trabajo. En un rincón oscuro de una de las viejas dependencias del templo, se mantenía la pobre entidad en meditación. La cariñosa madre se aproximó, y le acarició la frente. Pero, tal y como acontece a la mayoría de los hombres terrestres ante la influencia de las almas superiores, el infortunado hijo apenas sintió una vaga alegría en el corazón. No obstante, pudo divisar a nuestro nuevo amigo con el cual estableció interesante diálogo. Después de haber recibido su afectuoso saludo, Mariño preguntó, sorprendido, ¿también fue sacerdote? Sí, respondió Necesio, amablemente. ¿Pertenece a los sumisos o a los luchadores? Interrogó Mariño, algo irónico, dando a entender que por sumisos entendía a todos los colegas cultivadores de la humildad evangélica, y por luchadoras a todos aquellos que, no encontrando la realidad espiritual, según las falsas promesas de su culto exterior, se hallaban entregados a la ingrata tarea de la rebeldía y de la desesperación. Pertenezco al grupo de la buena voluntad, respondió Necesio, con inteligencia. Incapaz de percibir nuestra presencia a su lado, Mariño miró a nuestro compañero con sarcasmo y tristeza simultáneos, y preguntó, ¿por qué me busca? Supe que usted, amigo mío, le explicó el interlocutor con emoción, experimenta ciertas dificultades íntimas que también yo vengo sufriendo. La dificultad para conocer el bien, y el cansancio de la permanencia en el mal, la necesidad de afectos, y el tedio de las compañías inferiores, representaron para mí enormes padecimientos. Mientras el sacerdote, triste, cambiaba de expresión facial, Necesio continuaba: es muy amargo reconocer la imposibilidad de vivir con esperanza, conservando al mismo tiempo el desencanto de vivir. Oh, sí, es verdad, exclamó el interlocutor, conmovido con la observación. ¿Y por qué no trabajamos contra esto? Pero, ¿cómo? Interrogó Mariño con dolorosa inflexión. En la tierra, nos prometieron un cielo abierto a nuestros títulos y la muerte nos reveló situaciones francamente opuestas. No administrábamos los sacramentos. No fuimos investidos de poder. Nos confiaron dominios y aquí nos impusieron humillaciones angustiosas. ¿A quién apelar? Insubordinarse. Es ahora un deber. Noté que nuestro colaborador se disponía a responder con sólida argumentación, de esencia evangelizadora, hablándole de las vanidades terrestres y de las interpretaciones arbitrarias del hombre en el campo de las leyes divinas. Pero antes que Necesio pudiese iniciar su conversación con alguna señal de contienda, Alejandro, bondadosamente, le advirtió no discuta. El interpelado modificó su disposición, y con afabilidad, consideró: sí, amigo mío, cada conciencia tiene sus luchas y problemas propios. No vengo a disputar su renovación compulsoria. Instado por algunos amigos que se interesan por su felicidad desde un plano más elevado, vengo a invitarlo para una reunión. ¿Desearán, acaso, modificar mi rumbo como ya lo han intentado? Preguntó Mariño con curiosidad. Naturalmente, fueron avisados de su nuevo estado íntimo, adujo Necesio, decidido, y tal vez pretendan ofrecerle nuevas ventajas. ¿Quién sabe? El interlocutor pensó por algunos minutos, y volvió a hacer indagaciones sobre sus probables bienhechores. Pero, nuestro compañero le informó con serenidad, no disponemos de tiempo para muchas aclaraciones. Creo que el amigo, como me sucedió a mí mismo, ganará muchísimo. Pero, si desea intentar una solución para su caso, no debemos perder el tiempo. Se veía que Mariño penetraba en el terreno oscuro de la indecisión. Pero su progenitora lo enlazó con gran cariño, pidiéndole mentalmente que acompañara al mensajero, sin duda alguna. Sin poder ofrecer resistencia a aquella vigorosa imposición magnética de amor maternal, exclamó con resolución, «¡Vámonos!». Necesio le extendió el brazo de hermano, y nos retiramos apresuradamente, por una de las pequeñas puertas laterales. A los pocos minutos, penetrábamos en el conocido recinto de oraciones y de trabajos espirituales. Observé que muchos servidores de nuestra esfera mantenían sus manos entrelazadas, formando extensa corriente protectora alrededor de la mesa consagrada a los servicios de la noche. El cuadro era para mí una novedad. Pero, Alejandro me explicó con discreción, se trata de la cadena magnética necesaria para la eficiencia de nuestra tarea de adoctrinamiento. Sin esa red de fuerzas positivas, que opera la vigilancia indispensable, no tendríamos elementos para contener a las entidades perversas y recalcitrantes. Pero el instructor me hizo ver que en aquel momento no era conveniente entrar en conversación, y auxiliando a Nemesio, situó a Mariño dentro del círculo magnético, donde, con sorpresa, verifiqué la presencia de varios desencarnados sufridores, traídos por otros pequeños grupos de amigos espirituales, y que, a su vez, aguardaban la oportunidad del adoctrinamiento. Sintiendo ahora el ambiente en que se hallaba, Mariño quiso retroceder, pero no pudo. La frontera vibratoria establecida por nuestros colaboradores, a reducida distancia de la mesa de fraternidad, le impedía la fuga. «Esto es un abuso», exclamó con rebeldía. «Sosiéguese», le respondió Nemesio, «sin alterarse, usted obtendrá gran alivio. Espere. Podrá desahogar sus tristezas y escuchar la palabra compasiva de un orientador cristiano, todavía encarnado. Y, después, quién sabe, tal vez pueda ver a algún ser querido que se encuentra en zonas más elevadas, a la espera de su fortalecimiento y de su iluminación. No quiero. No quiero», gritaba el infeliz. «¿Sabe cuál es la verdad, amigo mío?», le preguntó nuestro compañero con inflexión de ternura. ¿Puede adivinar la procedencia del socorro que recibió hoy? ¿Conseguirá recordarse de quién me envió a su encuentro? El sacerdote desencarnado fijó en él su extraña y terrible mirada, pero Nemesio, sin perder la calma, después de una larga pausa, le dijo, «Es su madre». Mariño escondió su rostro entre las manos y prorrumpió en un llanto angustioso. En ese instante, Alejandro, secundado por varios auxiliares, prestaba al organismo de Octavia la máxima ayuda fraterna, con abundantes cuotas de recursos magnéticos. Comprendí que, si para los fenómenos de intercambio con los desencarnados esclarecidos será necesario el auxilio de nuestro plano al campo mediúmnico, en el presente caso esa cooperación debía ser mucho mayor, en vista de la condición dolorosa y lamentable de los comunicantes. En efecto, la medium Octavia recibía los más variados recursos magnéticos para la ejecución de su tarea. En pocos minutos se providenciaba la incorporación de Mariño, que tomó a la intermediaria bajo fuerte excitación. Octavia, provisionalmente desligada de los vehículos físicos, se mantenía ahora algo confusa, por encontrarse envuelta en fluidos desequilibrados, no mostrando la misma lucidez que le observáramos anteriormente. Aunque la asistencia que recibía de los amigos de nuestro plano era mucho mayor. Un instructor de elevada condición jerárquica, sustituyó a Alejandro, junto a la medium, pasando mi orientador a inspirar directamente al colaborador encarnado que dirigía la reunión. Mientras sucedía esto, varios ayudantes del servicio recogían las fuerzas mentales emitidas por los hermanos presentes, inclusive las que fluían abundantemente del organismo mediúmnico, lo cual, aunque no fuese una novedad para mí, me sorprendió por las diferentes características con que era llevado a efecto el trabajo. No pude contenerme y pregunté a un amigo que se hallaba en actividad en el sector. Ese material, me explicó él, bondadosamente, se constituye de vigorosos recursos plásticos, para que los benefactores de nuestra esfera puedan hacerse visibles a los hermanos turbados y afligidos, o para que materialicen provisionalmente ciertas imágenes o cuadros indispensables para reavivar la emotividad y la confianza en las almas infelices. Con los rayos y las energías de variada expresión, emitidos por el hombre encarnado, podemos formar ciertos servicios de importancia para todos aquellos que se encuentren presos al patrón vibratorio del hombre común, a pesar de permanecer distantes del cuerpo físico. Comprendí la explicación, reconociendo que, si es posible efectuar una sesión de materialización para los compañeros encarnados, en otro sentido la misma tarea podría ser llevada a efecto para los hermanos desencarnados de condición inferior. Admirando la excelencia y la amplitud de las actividades de nuestros orientadores, fijé mi atención en la conversación que se estableció entre Mariño incorporado en Octavia y el adoctrinador humano, orientado intuitivamente por Alejandro. Al principio, el sacerdote demostraba inmensa desesperación y pronunciaba palabras fuertes que denunciaban su rebeldía. Con todo, el interlocutor le hablaba con serenidad cristiana, revelándole la superioridad del evangelio vivido sobre el evangelio interpretado. A cierta altura del adoctrinamiento, percibí que Alejandro llamaba a su lado a uno de los diversos cooperadores que manipulaban los fluidos y las fuerzas recogidos en la sala, y recomendó que ayudase a la progenitora de Mariño a hacerse visible para él. Noté que la señora desencarnada, con los auxilios de otros amigos, acudió inmediatamente, al tiempo que Alejandro, abandonando por momentos su puesto junto al adoctrinador, aplicó pases magnéticos en la región visual del comunicante, comprendiendo, entonces, que allí se ponían en juego interesantes principios de cooperación. La amorosa progenitora se resignaba a ser envuelta, por algunos minutos, por vibraciones más densas, mientras el hijo elevaría la percepción visual hasta el nivel más alto a su alcance, para que pudiesen efectuar un reencuentro temporal de benéficas consecuencias para él. Volvió Alejandro a situarse al lado del dirigente, y, con sorpresa, oí que el amigo encarnado desafiaba al exasperado comunicante, actuando francamente por intuición con su voz calidad y sinceridad en el ministerio del amor fraternal. Observe en torno suyo, hermano mío, exclamaba el adoctrinador, conmovedoramente, reconoce a la persona que se encuentra a su lado. Fue entonces que el sacerdote lanzó un grito terrible. Mi madre, dijo él, alarmado de dolor y de vergüenza, es mi madre. ¿Por qué no has de rendirte al amor de nuestro Padre Celestial, hijo mío? Dijo la progenitora, emocionada, abrazándolo. Basta ya de vanas discusiones y de contiendas intelectuales. Mariño, la puerta de nuestras ilusiones terrenales se cerró con nuestros ojos físicos. No transfieras para acá nuestros viejos engaños. Atiéndeme. No te rebeles más. Humíllate ante la verdad. No me hagas sufrir por más tiempo. Los encarnados presentes tan solo veían el cuerpo de Octavia, dominado por el sacerdote, quien casi reventando por sollozos atroces, les era invisible. Pero nosotros veíamos mucho más allá. La noble señora desencarnada se apostó al lado del hijo y comenzó a besarlo, bañada en lágrimas de reconocimiento y de amor. Copioso llanto los anegaba. Cobrando nuevas fuerzas, la progenitora continuó: Perdóname, querido hijo, si en otra época induje tu corazón a la responsabilidad eclesiástica, modificando el curso de tus tendencias. Tus luchas de ahora alcanzan mi alma angustiada. Sé fuerte, Mariño, y ayúdame. Apártate de los malos compañeros. De nada vale rebelarse. Nunca podremos huir a la ley del Eterno. Donde quiera que estés, la voz divina se hará oír en lo íntimo de la conciencia. En ese momento, observé que el sacerdote recordó instintivamente a los amigos, lleno de profundo recelo. Ahora que reencontraba a la madrecita cariñosa y dedicada a Dios, que sentía la vibración confortadora del ambiente de fraternidad y de fe, sentía miedo de regresar a la convivencia con los compinches endurecidos en el mal. Apretó con confianza la mano materna y preguntó: Oh, madre mía, ¿puedo acompañarla por siempre? La cariñosa entidad lo contempló, con redoblado amor a través del velo de llanto, y respondió: Por ahora eso no puede ser, hijo mío. Podrás alejarte del desequilibrio en este momento, quebrar todos los hilos que te prenden a las zonas inferiores, abandonándolas para siempre. Mientras tanto, es necesario transformar tu condición vibratoria, a través de la íntima renovación para el bien, mediante la cual será posible, en breve, nuestra reunión en el hogar divino. No tengas recelos. Movilizaremos todos los recursos necesarios para tu nueva vida, tan pronto como modifiques sinceramente tus propósitos espirituales. Danos tu buena y fiel voluntad, y Jesús nos auxiliará con el resto. Tenemos aquí a un desvelado amigo que nos prestará su valiosa colaboración. Me refiero a Necesio, el buen hermano que te trajo a nuestro encuentro. Él pondrá a tu disposición los recursos necesarios para que sigas una conducta diferente. Al principio, Mariño, experimentarás dificultades y sinsabores. Serás asediado por los antiguos compañeros, que se convertirán en tus adversarios. Pero, sin la lucha que facilita la adquisición de valores reales, no aprenderemos dónde se encuentra nuestro verdadero lugar en la obra de Dios. El infortunado hijo le prometió la transformación imprescindible. Después de alentarlo con delicada ternura, la devota señora lo dejó entregado a los cuidados de Necesio, quien, con agrado, recibió la misión de encaminarlo en la esfera de los nuevos deberes. Después de despedirse de la abnegada madrecita, que regresó a nuestra compañía, el sacerdote conversó todavía por algunos minutos con el dirigente encarnado, sorprendiéndonos con su brusco cambio. Había sido obtenida, de hecho, una dádiva del Señor. La dedicación maternal produjo saludables efectos en aquel corazón exasperado y desilusionado. Mariño no podría ser arrebatado de las sombras a la luz, tan solo en virtud de la amorosa cooperación de nuestro plano, pero recibió nuestro auxilio fraterno, y utilizaría los nuevos elementos para colocarse camino a una vida más elevada. Reconocí, admirando la justicia del Padre, que la dedicada progenitora no podía entregarle su propia cosecha de luz, pero le suministraba valiosas simientes para que él las cultivase como buen labrador. Otros grupos, procedentes de distintas regiones, traían a sus protegidos para ser adoctrinados, de acuerdo con el programa establecido previamente. Fueron cuatro las entidades que recibieron los beneficios directos de esa naturaleza, a través de Octavia y de otro médium. En todos los casos, el magnetismo fue empleado en gran escala por nuestros instructores, destacándose el caso de un pobre comerciante que todavía ignoraba su propia muerte. Demostrando él cierta terquedad ante la verdad, uno de los orientadores espirituales, de la misma condición jerárquica de Alejandro, imponiéndole su vigorosa voluntad, le hizo ver, a distancia, sus despojos en descomposición. El infeliz, examinando el cuadro, gritaba lastimosamente, rindiéndose, por fin, a la evidencia de los hechos. En todos los servicios, el material plástico recogido de las emanaciones de los colaboradores encarnados satisfizo eficientemente. No solo era utilizado por los amigos de más noble condición, que necesitaban hacerse visibles a los comunicantes. Era empleado también en la fabricación momentánea de cuadros provisionales y de ideas formas, que actuaban beneficiosamente sobre el ánimo de los infelices que se hallan todavía en lucha consigo mismos. Uno de los necesitados, que había tomado al médium bajo fuerte excitación, quiso agredir a los compañeros de la mesa, que se hallaban en tarea de auxilio fraternal. Antes de que pudiera poner en práctica el siniestro plan, vi que los técnicos de nuestro plano trabajaban activos en la composición de una forma sin vida propia, que trajeron inmediatamente recostándola en el probable agresor. Era un esqueleto de terrible aspecto, que él contempló de arriba abajo, poniéndose a temblar, humillado, olvidando el triste propósito de herir a sus benefactores. Después de complejos trabajos llevados a cabo en nuestra esfera, terminó la sesión, con grandes beneficios para todos. Dentro de mí, germinaban nuevos mundos de pensamiento. Los trabajos realizados, para cada caso en particular, constituían diferentes lecciones para mi alma. Y, aturdido por la extensión de la luz, que se hacía cada vez más intensa y viva en mi círculo mental, reconocí que los genios celestes podrían traer el más bello y eficiente socorro a los espíritus de las sombras, que, movidos por la piedad y el amor, conseguían crear abundantes graneros de bendiciones para bien de los que sufren, pero que, de conformidad con la eterna ley, los necesitados sólo podrían recibir los divinos beneficios, si se hallaban dispuestos a adherirse por sí mismos a los trabajos del bien.